Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Clamor en Colombia.
Hubo nuevas protestas en el día del comienzo de las sesiones del Congreso y del aniversario de la independencia.
Informe en India.
Las muertes reales por coronavirus podrían ser 10 veces mayores que la cifra oficial.
Confirmación en Perú.
El presidente electo Pedro Castillo se prepara para asumir el 28 de julio.
Escándalo mundial.
La Fiscalía de París investiga la operación de espionaje a través del programa Pegasus.
Control en El Salvador.
El presidente ordenó duplicar los miembros de las Fuerzas Armadas para combatir a las pandillas.
Juegos Olímpicos de Tokio.
El comité organizador no descarta cancelar el evento si se disparan los casos de COVID-19.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Protestas en Colombia.
Miles de personas tomaron las calles en una nueva jornada de movilizaciones cuando se inician las sesiones parlamentarias en el aniversario de la independencia.
Este martes 20, solo en la capital Bogotá, hubo más de 20 puntos de concentración y más de 30 actividades promovidas por diferentes organizaciones y movimientos.
Las manifestaciones obligaron a adelantar para la mañana la instalación del Congreso que habitualmente se realiza en la tarde.
En el discurso de apertura, el presidente Iván Duque repasó los 3 años de gestión y dijo que el país tenía una deuda histórica con los jóvenes y la educación.
Y aseguró que la matrícula cero en estudios universitarios, técnicos y tecnológicos para las personas de menores recursos es la mayor conquista social educativa alcanzada.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con Julián Báez, representante de los estudiantes de la Universidad Distrital.
Nos parece muy contradictorio que se denomine que la crisis colombiana es histórica y que le diga él, porque es la misma clase política la que está en el poder y que ha generado esa crisis. Entonces es imposible que la misma clase política nos venga a decir que nos va a dar las soluciones cuando ellos la han generado históricamente. Pues creo que esa es la primera tesis que podríamos plantear como en ese sentido. Y respecto a sus promesas, pues digamos que incluso en ese marco histórico, esos presidentes que han estado en Colombia, que pertenecen a esa clase económica más rica, que los apoyan en todo sentido, pues este presidente en sus 3 años, ya solo le queda uno, pues ha sido de los más nefastos a nivel económico y a nivel político, llevando a Colombia a una crisis aún mayor de la que veníamos anteriormente. Entonces en un año no creo que vaya a solucionar lo que no ha hecho en 3 y lo que ha causado en estos 3.
La gratuidad para los sectores más vulnerables es necesaria pero no suficiente, remarcó Báez.
Esto sería simplemente un paso que por décadas el movimiento estudiantil y el movimiento juvenil ha dado en las calles, pero que no es suficiente, porque actualmente solo el 52% de jóvenes accede a un tipo de educación superior, y lo que necesitamos es una ampliación también de la cobertura en educación superior, y que el paso a la gratuidad, claro, es un elemento importante, pero que no ha sido un beneficio que nos estén regalando de darse, sino que realmente muchos compañeros han dado incluso su vida por esta exigencia que hasta hoy el presidente quiso escucharla después de que hemos tenido varios paros nacionales por ese tema.
El Comité del Paro presentará a la nueva legislatura 10 proyectos de ley que recogen las demandas planteadas en las protestas y por eso llamó a marchar este martes 20.
A diferencia del comité, las organizaciones reunidas en la Asamblea Nacional Popular, que integran los estudiantes, nunca pararon con las movilizaciones.
El Comité Nacional del Paro hace ya varias semanas no ha convocado, no ha permitido convocar incluso jornadas de movilización, lo cual vimos muchos como que algunos sectores sindicales, pues no todos, no su base, no los trabajadores de a pie, sino las direcciones sindicales han abandonado la movilización ya hace un tiempo y han determinado que van a hacer esa lucha en el Congreso presentando algún tipo de leyes que pues al día de hoy no han llamado a la base social para construirlas. Y por el otro lado, como mencionas, pues nosotros como estudiantes, como jóvenes de la clase popular, pues hemos determinado fortalecer las asambleas populares y esta gran Asamblea Nacional Popular que incluso acaba de desarrollarse y que estuvimos allí presentes en la ciudad de, de Cali. Entonces, pues nuestra apuesta es en esos momentos organizar a todos los jóvenes, organizar a todos los estudiantes que vivieron en este paro su primera experiencia como política y en la calle, para poder seguir alimentando no solo un pliego de exigencias al corto plazo, sino un programa político que se le pueda presentar al país.
Escuchábamos a Julián Báez, representante de los estudiantes de la Universidad Distrital Colombia.
Subestimado.
El número real de muertes por coronavirus en India podría ser 10 veces mayor que el oficial.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, casi 415.000 personas fallecieron en el país por la enfermedad viral.
Sin embargo, un estudio del Centro para el Desarrollo Global destaca que existe una incertidumbre considerable entre las estimaciones.
El informe estima que entre 3,4 y 4,7 millones de personas murieron por COVID-19 entre el inicio de la pandemia y junio de este año.
Las muertes reales pueden ser varios millones, lo que convertiría esto en la mayor tragedia humanitaria del país desde la independencia, indicaron los investigadores.
En 1947, tras la independencia del Imperio Indio Británico, la partición entre India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, dejó cerca de 2 millones de muertos.
El estudio del Centro para el Desarrollo Global se basó en tres métodos de recuento. Uno son los datos del Sistema de Registro Civil de Nacimientos y Muertes en 7 estados.
El segundo son las cifras de cero prevalencia junto con las tasas de mortalidad por COVID-19 a nivel global.
Y tercero, una encuesta sobre el consumo económico familiar, que abarca casi 800.000 personas.
Los expertos advierten que cada uno de estos métodos tiene sus defectos y también divergen en el patrón de mortalidad entre las dos oleadas de la pandemia.
El informe abordó el aumento de casos y muertes entre abril y mayo tras el impacto de la variante Delta del COVID-19 surgida en India.
El segundo país más poblado del mundo, con 1.366 millones de habitantes, reportó más de 31,1 millones de casos de coronavirus.
India es la nación más afectada por la pandemia detrás de Estados Unidos.
Ahora sí.
El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, se prepara para asumir el 28 de julio tras la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones.
Ese día se conmemora los 200 años de la independencia del país sudamericano.
La proclamación fue 6 semanas después del balotaje del 6 de junio, en el cual el candidato de Perú Libre venció a Keiko Fujimori de Fuerza Popular.
Las autoridades electorales declararon improcedente los últimos recursos presentados por el fujimorismo y esta decisión derivó en el anuncio oficial.
Este lunes 19, Fujimori había anunciado que reconocería la resolución, aunque reiteró que hubo robo de votos.
El enviado de Sputnik, Marco Teruggi, estuvo en Chota, lugar de origen de Castillo, cuando se produjo la proclamación en medio de los festejos populares.
El periodista indicó a En Órbita que la integración del futuro gabinete será en su mayoría de Perú Libre, pero con representantes de la coalición que lo respaldó.
Hasta el momento ha habido algunas pistas acerca de cómo va a ser el próximo gabinete. En primer lugar, señala que evidentemente el hecho de que se haya demorado tanto el anuncio de Castillo ha hecho mucho más lento y ha postergado lo que es la transición interna, ¿no?, de un gobierno a otro. En ese contexto, por el momento, digamos, se sabe que habrá evidentemente una fuerte presencia de Perú Libre, que es el partido de gobierno, el partido a través del cual se presentó Pedro Castillo, así como de fuerzas aliadas, por ejemplo, de Nuevo Perú, o de personas que provendrían, por ejemplo, de lo que fue el Frente Amplio. Y también integrantes del magisterio, ¿no?, que es el espacio de donde proviene Castillo en términos más políticos, organizativos. Él fue un hombre, digamos, formado en ese espacio. Así que va a ser un gobierno de coalición, que también va a ser un gobierno que va, uno podría presuponer, asumir con ciertos condicionamientos, ¿no?, producto de la gran ofensiva que ha habido para quitarle legitimidad.
Consultado sobre el rol del Congreso, en donde el presidente electo no tendrá mayoría, Teruggi señaló que allí se dará la batalla por la gobernabilidad.
Luego de formalizar su victoria, Castillo brindó un discurso en el que llamó a la unidad de los peruanos y aseguró que en su gobierno nadie quedará atrás.
Además, enfatizó sobre la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir que robemos un centavo al pueblo, aseguró.
Para Teruggi, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar duras arremetidas de los sectores que no están dispuestos a dejarlo gobernar.
Bueno, eso es lo que habrá que construir. Yo creo que como buena noticia es que el Congreso no logró este actual nombrar un nuevo Tribunal Constitucional, que era su intención a última hora, para de esta manera dejar también condicionado al Ejecutivo vía un poder judicial afín al actual Congreso, que es la mayoría de la derecha. El próximo Congreso también en gran parte va a ser de la derecha, ahí habrá un espacio de negociación, de diálogo, y yo creo que también, digamos, por ejemplo, ayer escuchando a Keiko Fujimori, ella dijo que reconocía la proclamación, pero que era una proclamación ilegítima y que recién ahora empezaba la lucha por recuperar la democracia, o sea que no es de extrañarse que vamos a estar ante un gobierno que desde muy temprano va a enfrentar fuertes arremetidas por parte de sectores que, digamos, ven que no pudieron impedir su victoria, pero que evidentemente no están dispuestos a dejarlo gobernar, por lo menos para que haga las transformaciones que anunció.
En referencia con el impacto que puede tener el fujimorismo, el corresponsal explicó que se trata de una dificultad para el camino de Castillo.
Creo que por un lado está la figura de Keiko Fujimori y por el otro lado el fujimorismo. En cuanto a la figura de Keiko Fujimori, me parece que ella va a tener que enfrentar un juicio por el cual puede ir presa 30 años, ¿no? Que es un juicio por lavado de activos y asociación criminal o ilícita, no recuerdo exactamente. Así que ahí hay un devenir propio de ella, que evidentemente todo esto estaba en juego en estos intentos desesperados. Ahora bien, el fujimorismo es una corriente política también, de hecho con algunos personajes antiguos que siguen operando, como Vladimiro Montesinos, como se vio en esta elección, que era parte del intento de robo a las elecciones a Castillo, y esa corriente fujimorista, que tiene otros personajes como Aliaga, es una corriente muy de derecha, muy neoliberal, aliada al evangelismo, y que, digamos, representa una dificultad para cualquier gobierno por sus lógicas antidemocráticas, su asedio permanente, y porque evidentemente está dispuesta a, para decirlo en términos muy sencillos, llevarse puesta la institucionalidad con tal de garantizar sus intereses.
Escuchábamos al enviado de Sputnik en Perú, Marco Teruggi.
Escándalo mundial.
La Fiscalía de París abrió una investigación sobre espionaje a través del programa israelí Pegasus.
La decisión llega tras recibir varias denuncias por escuchas contra periodistas y activistas en teléfonos móviles infiltrados.
Entre las 10 infracciones a investigar se encuentran atentados contra la vida privada e interceptación de correspondencia.
Además se destacan acceso fraudulento a un sistema informático y asociación delictiva.
El medio francés Mediapart denunció el hecho tras revelarse que los servicios especiales marroquíes espiaban a través de Pegasus a 2 de sus periodistas.
La información sobre el programa espía Pegasus se hizo pública este domingo 18.
Fue tras una investigación de 17 medios de comunicación, entre ellos franceses, con colaboración de la ONG Amnistía Internacional.
La herramienta fue utilizada en al menos 11 países, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Marruecos y México.
La lista publicada por los autores de la pesquisa contiene más de 50.000 números de teléfono.
Estos habrían sido identificados como propiedad de personas de interés por clientes de la compañía israelí NSO, la desarrolladora de Pegasus.
La investigación logró identificar a un millar de supuestas víctimas del programa, incluidos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas.
Un paso más.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que en los próximos 5 años los efectivos militares se duplicarán, pasando de los 20.000 actuales a 40.000.
Así lo manifestó al revelar que el incremento es parte de la cuarta etapa del plan de control territorial.
Este pretende terminar con la violencia en zonas controladas por pandillas, dedicadas al narcotráfico y a otros ámbitos del crimen organizado.
La nueva fase llamada Incursión unirá a los soldados con la Policía Nacional Civil para recuperar el control de las zonas dominadas por estos grupos.
En órbita consultó al sociólogo y docente universitario Luis Armando González, quien explicó que la presencia militar en las calles no es nueva en el país.
El tema de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es ya bastante viejo en El Salvador. Desde 2005, más o menos, sobre un poco antes, comenzó la idea de montar equipos conjuntos, Policía Nacional Civil con soldados y militares acompañando patrullajes. En 2009 se intentó hacer una iniciativa para masificar la presencia militar de las Fuerzas Armadas en las calles. No se avanzó mucho en ese momento, en 2009. En aquel tiempo estaba gobernando el presidente Funes. Luego la discusión siguió sin lograr avanzar, digamos, en tener una propuesta clara por los diferentes gobiernos. Pero siempre el gobierno que siguió, Sánchez Nerén, continuó con la presencia militar en las calles, era intensificando relativamente esta presencia, y esto ha continuado al día de ahora. ¿Qué quiero decirle con esto? Que para la población no es nuevo. Para la población no es una noticia nueva, es una noticia que continúa nada más una línea digamos, de presencia de las Fuerzas Armadas acompañando a la policía, sí se ha ido extendiendo, digamos, con ciertos énfasis en algunos momentos, pero se ha ido haciendo más grande, más pequeña, dependiendo de las coyunturas, y ahora estamos en una coyuntura en la cual desde el gobierno se considera que hay que, digamos, profundizar más esta línea.
Hasta el lunes 19, el gobierno solo había confirmado tres fases del plan de control territorial, llamadas recuperación de territorios, oportunidades y modernización.
La cuarta fase pretende que en el plazo de 5 años la nación cuente con un soldado por cada pandillero.
Según el entrevistado, a pesar de la militarización que vive El Salvador, las estrategias no tuvieron el efecto esperado en la última década.
Ha habido altibajos, ha habido momentos de retirada del crimen o disminución de la violencia en los diferentes gobiernos, ha habido momentos de auge de la criminalidad. El presidente anterior vivió auge de la criminalidad en una buena parte de su periodo. Este gobierno ha tenido la variable de la pandemia. En la pandemia, el año pasado, disminuyó mucho la actividad criminal y ahora parece que ha habido un repunte. Entonces, digamos, ha habido como altibajos. No hay estudios de conjunto que vean la eficacia. No tenemos eso en El Salvador, un balance, digamos, de conjunto del impacto, digamos, global en el crimen. Desde mi punto de vista, el crimen se ha mantenido siempre activo.
El fenómeno de pandillas no es nuevo en la nación centroamericana y las principales agrupaciones están presentes desde la década de 1990.
Sin embargo, su objetivo fue variando con el tiempo y pasaron de agrupaciones juveniles a grupos criminales fuertemente organizados.
Desde la posguerra, desde el fin de la guerra civil en el 92, que se firmó el acuerdo de paz, comenzó un auge de grupos criminales a lo que se denominó pandillas, o maras, también el otro nombre que se le dio. Eran en aquel tiempo grupos juveniles que reclamaban básicamente demandas territoriales, espacio territorial, manifestarse con tatuajes de manera, digamos, propia de ellos, con un lenguaje propio. Pero ese fenómeno fue transmutando hacia una actividad criminal, porque estas personas fueron creciendo, fueron madurando. A esta altura ya tienen 40 años, muchos de ellos, o más. Y el vínculo, hay un vínculo con el crimen organizado ya más formal, que ustedes conocen, ¿verdad? Narcotráfico, contrabando de vehículos, trata de personas, prostitución. Ese vínculo fue el que se dio hace unos 10 años en El Salvador, un vínculo muy estrecho entre pandillas o maras, ¿verdad? Y actividad criminal ya de mayor envergadura. Y esto fue lo que sacó al control de los gobiernos, no solo de El Salvador, sino de México, de Honduras y de Guatemala.
Escuchábamos a Luis Armando González, sociólogo y docente universitario salvadoreño.
Al límite.
El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio no descarta cancelar el evento si se disparan los contagios de coronavirus.
Su presidente, Toshiro Mutu, reconoció que no sabemos qué pasará ante el aumento de positivos, en especial en la Villa Olímpica.
Los contagios pueden aumentar o bajar, por lo que pensaremos en una reunión qué debemos hacer cuando surja la situación, afirmó.
Este martes 20, las personas infectadas vinculadas con el máximo evento deportivo superan las 70, mientras el lunes serán 58.
El comité organizador resaltó que ni todos los positivos ocurrieron en la ciudad, ni la gran mayoría son deportistas.
Las autoridades sanitarias confirmaron que todos los contactos de estas personas han sido aislados.
El presidente del comité confirmó que los deportistas afectados podrían competir si su resultado negativo llega 6 horas antes de su prueba.
Por la Villa Olímpica se prevé que pasen más de 11.000 deportistas y 30.000 personas en total.
El Comité Olímpico Internacional estima que 80% del colectivo olímpico está vacunado y que la villa es el lugar más seguro de Tokio.
Atletas, oficiales y trabajadores son sometidos a test de saliva diarios y PCR cada 4 días y deben cumplir estrictos protocolos sanitarios.
El evento deportivo, que va del viernes 23 de julio hasta el domingo 8 de agosto, se realizará bajo estado de emergencia sanitaria en la capital de Japón.
El gobierno nacional decretó la medida desde el 12 de julio hasta el 22 de agosto.
Los Juegos Olímpicos de Tokio debieron realizarse un año atrás, pero fueron aplazados por la pandemia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.